Saludos cordiales a todos los que sintonizáis nuevamente con este podcast, el FacMac Chat de FacMac. Estamos, como en el anterior episodio, con Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y con Daniel de Blas, que es periodista especializado en tecnología y Brand Content Manager en Netmedia. Y que vamos a hablar hoy de qué esperamos que sea el 2021 para Apple y para la tecnología. Un año que va a ser muy interesante, que va a traer muchas novedades en todos los frentes. A ver, ¿quién se lanza primero al ruedo? Año 2021, de la era Tim Cook. ¿Qué esperamos de Apple en este año?
Yo creo que tenemos unos clásicos que nunca van a fallar, que es el iPhone. Cada año hay un modelo nuevo y este año no va a ser menos, evidentemente. Eso ya lo podemos descartar porque no es ninguna novedad. Luego, seguramente vamos a tener renovación de los iPad. Aquí ya está el tema este que se comenta de si con pantalla mini LED o sin pantalla mini LED.
Sí, pues, pero yo hay una cosa que me gustaría ver primero. Es que, a ver, hay un lío ahora mismo de... Perdona que te haya cortado, que es que lo hago siempre. Pero es que hay un lío de gama de iPad. Porque sí, hay un iPad Air, hay un iPad básico, ¿no? Que es el uh-huh, económico, que está un poquito también orientado a mercados como el educativo. Y luego hay, ¿cuántos modelos de Pro hay ahora mismo? ¿Dos? No, o uno.
Sí, la verdad es que es un poco lío entre el básico, el Air, el... Sí. Yo creo que deberían... Y luego la numeración. O sea, no sé quién se ha encargado de ponerle números a los iPads, pero vamos... Sí. Se podría haber dedicado a otra cosa.
Quizá lo podemos comentar en unos minutos, pero desde luego, tanto en iPad como en iPhone, Apple tiene que hacer un poco de reorganización. Es que hay un poco de lío ahora mismo. Tanto sí, con iPhone.
El cura que tienen allí bautizando le da un poquito al trinqui porque, porque sí, cada cosa las bautiza de una manera. Y mira que Apple utiliza unos nombres bastante sencillos y bastante fáciles de recordar, que no son como los códigos de las teles o de los auriculares estos de Sony que se comenta o tal, que es impronunciable y lo tienes que tener escrito sí, delante y ir leyéndolo mientras lo vas pronunciando. Sí. Ponen nombres sencillos, pero es verdad sí, que no están teniendo una lógica a la hora de nombrar diferentes
sí,
productos.
Yo, la que veo más liada es la gama de iPad, porque en los iPhone pues podemos esperar tener un iPhone SE y luego dos iPhone normales y dos iPhone Pro, ¿no? O sea, bueno, ese sería, aunque se habla también de que puede haber un iPhone SE más grande, ¿no? Es que, entonces ya tendríamos seis, pero bueno.
Yo creo que debería volverse a contener un poquito la gama y que hubieran diferencias claras entre
y además y están hablando de que a pesar de todo, Apple está investigando en serio los plegables, los teléfonos plegables.
Yo ahí no me lo creo, ¿eh? No, o sea, no me imagino, o sea, de verdad.
Yo fíjate, lo vería más en el iPad, que un iPad mini se pudiera convertir en un iPad normal.
A ver, investigar, evidentemente, yo creo que están investigando en
sí,
muchas áreas.
Pero no lo veo yo en el calendario.
Yo tampoco, a mí me parece un...
O sea, ni de este año, ni del siguiente, ni del otro, vamos.
Apple no se caracteriza por... O sea, yo creo que Apple huye de los dispositivos mecánicos siempre que puede, de
sí,
las,
además, sí, verdad,
de
sí,
las articulaciones, sí, sí, de las... De las que al final son las partes más débiles de cualquier producto, y meter una pantalla plegable es...
Yo creo que además Apple, todos los productos que lanza responden a una pregunta muy sencilla, que es ¿para quién? ¿Y para qué? Es decir, voy a lanzar un producto, ¿a quién lo dirijo? ¿Y cómo lo sitúo en el mercado para que la gente lo vea claramente cuál es el uso? Y una cosa que se despliega y que se convierte en algo más grande, yo creo que no tiene ni un usuario definido, ni un caso, un caso de usuario definido, ni un, por supuesto, sí, una utilidad sí, definida de quien...
De yo qué. De verdad, sí, con todo el respeto que le tengo a fabricantes como Samsung y demás, que me parece, o sea, que es que no añade nada el que sea plegable, que sí, que es más pequeño y luego se hace más grande.
A ver,
es que,
yo sí creo...
¿En qué situaciones de mi vida no puedo... O sea, necesito una pantalla más grande que 6,9, que es lo que están, o 6,8, que tienen los móviles más grandes. ¿Eh? Y que, a ver, es que no sé en qué situaciones puedo necesitar eso más y que no sea ya que necesite dar el salto a un portátil o una tableta. Me parece que para
mí,
el uso así diario...
El hecho de que un dispositivo plegable, que ahora ocupa poco y luego es más grande y tal, como concepto sí es muy interesante y... Le puede ir bien a todo el mundo. Otra cosa es el precio que tienes que pagar por ello. No precio ya económico, sino de grosores, de que se estropee, de que se
Claro,
rompa. O sea,
exactamente,
son
sí.
tantos los contras que aunque
Exactamente,
la idea
sí.
es buena, pesan mucho los contras, ¿eh? El
Y
dinero. Sí.
otra cosa que yo creo que merece un episodio exclusivo para ello, porque me he encontrado muchas veces yo mismo preguntándomelo, es ¿para quién es el iPad? O sea, ¿quién necesita un iPad? Que me parece que es una pregunta que dentro de del discurso de Apple se obvia siempre, porque aparentemente hace muchas cosas, sirve para mucho, pero luego coges un iPad y tampoco yo creo que la gente sabe muy bien exactamente una vez que lo configuras, qué haces con él, ¿no? Entonces me
No,
parece
pero
que es un
yo ahí no
tema.
estoy de acuerdo. Hay mucha gente que el iPad le cubre las necesidades al 100%. Es más, te digo que hasta hace poco, que hemos empezado con el confinamiento, yo tenía el Mac abandonado. Totalmente abandonado. O sea, he tirado años abandonado. Yo con el iPad y el iPhone lo hacía todo. Es que me era mucho más cómodo abrir el
Yo estoy
iPad,
haciendo
ir al
así como un
iPad.
gesto de duda, aunque no me veáis, estoy haciendo con un dedo porque me parece que tiene mucha razón, ¿sabes? En que para determinados tipos de usuario la tableta se queda ahí un poco, sobre todo si tienes un iPhone grande, ¿sabes?
No, no, es que depende evidentemente del uso y de las costumbres. Porque hay mucha gente que está acostumbrada a hacer cierta cosa en el ordenador y no es capaz de hacerlo en el iPad, no porque el iPad no sea capaz. Por ejemplo, Affinity Designer, está muy chulo, no sé si lo habéis probado. Yo me lo compré primero para el iPad y empecé a usarlo en el iPad. El producto es tan bueno y tan barato que bueno, lo compré luego también para el Mac. Y luego cuando lo
Oye,
estaba intentando utilizar en el Mac, o sea, me costaba mucho más que en el iPad. En el iPad era como si no había empezado.
vamos a dejar esto para el episodio específico sobre el iPad, porque si no nos desviamos. Nos vamos a centrar en qué pensamos que son las cosas que nos va a traer el 2021 la tecnología.
Venga,
A ver, Dani.
pues nada, seguimos con lo de la pues, gama de iPad. Yo espero que esté un poquito más reorganizada. Y luego, por supuesto, es que tienen que venir todos los portátiles con los procesadores M, los iMacs con procesadores M. Ahí, bueno, yo no
¿Cuál
sé
crees que
cuándo van.
vendrá? ¿Cuál crees que
Hombre, pues
vendrá? Porque
yo
hay
creo.
gente que dice que el iMac no vendrá este año.
Es que está complicado, es que, uff,
Yo
sí,
creo que
sobre
sí.
todo los modelos superiores. Pero sí, yo creo que sí que va a haber
O sea,
un iMac
yo creo.
con procesador M, ¿eh?
No, o sea,
Seguro
yo
que
creo
sí.
que o sea, todos los equipos van a venir con M. Porque Apple ya lo dijo. O sea,
El iMac Pro también, por ejemplo.
todos.
Yo
Dijo
creo que
que
no.
va a
Yo creo
renovar toda la
que
gama, ¿no?
hay una cosa que se llama en publicidad el coste de oportunidad. Y entonces lo que Apple ha conseguido lanzando esos primeros ordenadores básicos es que todo el mundo esté hablando de ello. No tiene sentido que de repente de los 2 años de margen que se haya dado, en el primer año se quite todos los equipos y se cree una amalgama de revisiones de productos diferentes. Yo creo que en este año va a resolver la gama intermedia y los Pro los va a resolver el año que viene, porque lo que le interesa es que el M1, aparte de que siga avanzando,
Sí.
y que cuando llegue a los Pro esté no ya un poquito por encima de los Intel, sino que esté a años luz de lo que está presentando
Sí, porque
Intel.
es verdad ¿tú
además
no
que
crees que eso
incluso
ya lo tienen
el
ahora
iMac
mismo?
Pro, perdona, el iMac Pro lleva un Xeon, ¿no? Si no
Eh,
me
sí.
equivoco.
Eh, sí, creo que sí.
Yo creo que va
Creo.
a mantener la gama que lleva Xeon, que son los Pro.
No, Xeon creo que eran los Mac Pro, los de la torre.
¿Los iMac Pro no llevan Xeon?
Bueno,
Pero.
en cualquier caso, es un nivel mucho más alto que el que se ha diseñado el M1. Es decir, no es para. No,
Claro.
no, no van a poner M1 ahí. Pero yo creo que Apple no está ahora mismo pensando en qué procesadores tiene que
Sí
poner
llevan
para
Xeon, ¿eh?
su.
Llevan
¿Sí?
Xeon, ¿eh? Los iMac Pro, ¿eh?
Los iMac Pro. El caso es que yo creo que Apple ya los tiene hechos de sobras. Simplemente que los va a sacar progresivamente. No se pone a cambiar toda la gama sin haber diseñado todavía. Oye, ¿voy a poder hacer luego un procesador para cubrir la potencia del Xeon? Sería una tontería. O sea, cuando ya han anunciado eso, ya lo tenían todo previsto. Ya lo tienen todo. A lo mejor no lo han fabricado. Pero sí, el diseño lo tienen hecho, los prototipos están hechos, los equipos están funcionando, los de pruebas que tienen ellos.
sea, ¿tú crees que sí. Apple tiene ya un procesador de 10 núcleos y una GPU?
Y hay mucho más.
Yo creo que en el laboratorio tiene, seguro, claro. Otra cosa es que estén viendo problemas de escalabilidad y de producción masiva y de tal, pero...
O sea, yo creo que cuando anunció ya tenía cubierto ya el equipo que era el Mac Pro. Simplemente que dije, vamos a empezar por los más sencillos, vamos a ver cómo lo acoge el mercado, vamos a ver cómo funcionan, a ver, es que podían fallar mil cosas. Y a medida que todo vaya bien, pues se van lanzando los siguientes. Y por eso creo que los 2 años se los ha dado de margen para curarse en salud. Pero creo que lo va a acelerar. Porque le está saliendo todo tan bien que lo va a acelerar. Y no tiene por qué andar comprándole más procesadores a Intel si ya tiene los suyos.
Es que, claro, exactamente. A ver, es que ahí, o sea, el ahorro de pasta tiene que ser bestial, ¿eh? O sea, tú date cuenta que es que te estás abasteciendo de uno de los elementos que es uno de los más caros que hay en un portátil. Por ejemplo, no sé lo que vale un Core i7 así suelto, pero, uh-huh, pero son sus dólares, ¿eh? A mí, ¿cuánto cuesta un Core i7? Así.
No, evidentemente valen una pasta. Y si tiene su propio equipamiento, ¿para qué va a seguir con los Intel? Entonces yo creo que sí van a acelerar. Los 2 años se lo dieron de margen, pero yo creo que van a acabar bastante antes de los 2 años.
Uh-huh. Que es posible que en la conferencia de desarrolladores anuncien ya algo gordo para ponerle los dientes largos.
Claro, pero estamos hablando de junio ya. Entonces,
claro, mira, ¿tú crees que van a esperar tanto?
Que en esta primera, los primeros semestres de Apple suelen ser bastante tranquilos.
Lo que te decía, un Core i7 vale 250 euros. Si te lo compras tú, Apple, claro, no lo va a comprar ese precio. Pero ya estás, ya, o sea, ya, es que tú fíjate el ahorro que es de dinero, ¿eh? Que yo creo que es que aquí van a ir a una velocidad para actualizar máquinas, vamos.
Sí, yo creo que lo van a actualizar mucho antes. Y la otra duda sería, ¿cambiarán diseños o los seguirán manteniendo todavía? Porque yo creo que no han querido cambiar diseños a posta, digamos. Vamos a hacer un cambio lo más suave posible. Ante el cliente es lo mismo de siempre. Es del equipo, lo mismo de siempre. Le he cambiado las tripas por dentro. Pero por fuera es lo mismo. Y yo creo que vienen diseños distintos, más finos. Más, por ejemplo, el Mac Mini está totalmente vacío por dentro. Entonces vienen diseños más pequeños, más adaptados a los nuevos procesadores. Pero quizás no los han querido poner desde el principio para hacer una transición más suave.
Tiene, o sea, ¿hay espacio para hacer el Mac Mini más
pequeño? Sí, el Mac Mini está a la mitad, es aire, o más de la mitad es aire.
Qué guay. Pues entonces es que nos podemos imaginar un Mac Mini, vamos.
Como tamaño de un Apple TV, por ejemplo.
Sí. ¿Qué más? ¿Qué más productos podemos ver?
¿Apple TV, por ejemplo? ¿Qué pensáis de Apple TV?
Yo creo que en el Apple TV va a haber un Apple TV especial para juegos. Yo creo que este es el año del arcade versión 2.0, donde se van a dejar o van a mantener los juegos para la familia y se van a meter en serio a captar franquicias de las de consola. O sea, yo creo que Apple no tiene mucho interés en quedarse en la familia y lo que quiere es acabar desarrollando una plataforma de consola full-fledged, vamos, con todas las alaracas que le permitan
competir. Sí, ahí tiene que haber un
con los establecidos.
Ese dispositivo tiene que ser un todo en uno, porque además, de hecho, Apple está vendiendo ya todos sus servicios en uno. O sea, que es que tiene que ser un dispositivo que lo haga todo, que te sirva de consola, porque de consola de juegos, que te sirva de dispositivo para ver tu Netflix, para ver tu Apple Plus, se llama, para todos los servicios.
Siempre se ha dicho que faltan juegos, o que falta... O sea, es el círculo vicioso, ¿no? De que no hay gente, no hay público, no se hacen buenos juegos o no se hacen muchos juegos. Como no se hacen muchos juegos, no hay público para consumirlos. ¿Cómo pensáis que puede solucionar eso Apple? ¿Comprar alguna
complicado, empresa? ¿Eh? Hoy me parece que estos días se cumplía el 10º aniversario de la App Store para Mac. Y si miras cómo está la App Store para Mac, pues da pena en comparación con lo que tienes en la tienda para iOS, ¿verdad?
Pero bueno, ahora
entonces es que a Apple no le sale todo bien, ¿eh? A Apple no le sale todo bien. Entonces no siempre hay garantía de que le vaya a ir muy bien en esto de los juegos, ¿eh?
A lo mejor la solución es que compre una productora, digamos, una empresa que se dedica
a... Yo no creo que necesite comprar una productora, con que ponga la pasta y decir, a ver, prodúceme juegos para mi plataforma M1. Para mi Mac Mini, para mi Apple TV y para mis cacharritos con M1. Y ya está. Y a partir de ahí, todo lo que se pueda jugar en iOS se puede jugar en los M1 y ya es cuestión de tiempo.
Vamos a ver por dónde sale. ¿Mando propio o mando de terceros? El mando de los juegos.
Yo no creo que tenga mucho interés en desarrollar otro cacharrito que haga lo mismo, porque de aspecto al final la gente está acostumbrada a jugar con la serie de botones y con la serie de tal, así que el mando tiene que ser como los que ya hay. Yo no creo que puedan hacer mucho más al respecto.
Bueno, hombre, quizás lo que pueden hacer es...
Yo me imagino a la gente jugando desde el iPhone o desde un iPad o algo así. O sea, no veo a Apple sacando un mando, vamos.
No, lo que pasa es que el mando, hasta para jugar en un iPad, tiene sus ventajas, dependiendo de cómo está hecho el juego, ¿no? Lo que pasa que es que si es verdad que el mando quizás no tiene mucho recorrido, porque al final son los mismos botones en todos los sitios, y más o menos un mando de una PlayStation, una Xbox, vienen a ser la misma, ¿no? Quizás la parte que le daría diferencial sería el hecho de poder continuar el juego en el Mac, pues el mando automáticamente se enlaza con el Mac. Continúo el juego en el Apple TV, el mando se enlaza automáticamente con el Apple TV y no tienes que andar cambiándolo.
De hecho, yo creo que eso es lo que está haciendo, ¿no? Que permita utilizar los mandos de las plataformas que ya existen, claro, con su dispositivo,
sí, pero
para que no te tengas que comprar cacharros extra para él, porque no tiene en estos momentos el atractivo como para... Pero consigue que se desarrolle también para el Apple TV el FIFA 21 o el... como se llamen los juegos de coches, el Need for Speed 2257... Y de repente el Apple TV tiene otra enjundia, ¿no? Para...
Oye,
los jugadores.
¿Y os imagináis ahora que Apple se está metiendo en todo esto de la salud, del fitness y demás, algún tipo de tecnología para que todos estos entrenamientos y todos estos sistemas que hay para hacer deporte en casa? Estoy flipando un poco, ¿eh? Tener algo parecido a la cámara que tienes en el iPhone, ¿no? A la cámara 3D. Uh-huh. Que sea capaz de hacer una cosa similar a la que hacían las Xbox con Kinect, de manera que el dispositivo, el set-top box, no sé si la Wii lo hacía también, que te vea lo que estás haciendo y que sea capaz de controlar exactamente los movimientos que estás haciendo con objeto, pues, de servir de mando en el terreno de los juegos, como hacía Kinect, que no necesitabas ningún mando, o para ver lo que estás haciendo en el ejercicio.
Aquí yo creo que pueden ir por ahí, pero en el caso de Apple parece que tirarían claramente por el mando y por el escáner LiDAR.
Claro, sí, estoy pensando en eso, un Face ID, pero que sea un escáner LiDAR para ver cómo,
para
cómo
análisis te de estás movimientos. Moviendo. Claro, yo creo que eso a lo mejor en siguientes generaciones. Es que has dado un giro, yo pensaba, me estaba adelantando a lo que estabas diciendo y me estaba pensando que ibas a decir si Apple podría sacar cacharritos para hacer fitness en casa, como está haciendo la Nintendo Switch o tal, de manera que puedas hacer, pues, con el circulito flexiones y con todo ese tipo de cosas con sensores que puedan ayudarte a hacer un fitness que no sea puramente físico, como aparentemente es el Apple Fitness Plus. Yeah. ¿No?
No, pero como bien habéis apuntado, es que Apple, cuanto menos botones y menos cacharros, mejor. Si lo puede hacer con algo que ya está y que no haya que llevar nada encima, yo creo que lo va a hacer así, ¿verdad? Uh-huh. Pienso yo, ¿eh?
Bueno, a ver cómo funciona esta primera versión de Fitness Plus, ¿se llama el servicio?
Sí.
No sé si tenéis cifras de cómo está funcionando.
Yo solo he leído, como solo está disponible en Estados Unidos, solo he leído las críticas y todo el mundo lo pone como que es un auténtico game changer, ¿no? Que se va a convertir en un auténtico motor por encima incluso de Pelotón, el fitness en casa, ¿no? Está muy bien ejecutado, que tiene todo el... Vamos, como estamos hablando, que lo tiene todo muy bien planificado para que eso sea un bombazo y la gente se aficione a hacer... De hecho, ahora han sacado unos retos especiales, unas rutinas especiales en Navidad.
Está claro que por ahí van a seguir habiendo avances, tanto en lo que tiene que ver con esto del fitness como lo que está relacionado con el propio Apple Watch. Y el Apple Watch, pues mira, podría ser otra posibilidad de dispositivo que se integrara en este esquema de aparatos para mejorar la salud y también para hacer ejercicio, ¿no?
¿Qué mejoras le veríais al Apple Watch? Porque ahora mismo, ¿algún sensor más de salud? Porque ahora mismo...
Bueno, ya te hace lo del análisis cardíaco, ¿no? El electrocardiograma.
Tenemos, o sea, ya te hace el último es el oxímetro.
El oxígeno en sangre. Es que...
glucosa.
Yo, algo, fíjate que me pasa un poco como con el iPhone y tal, que es que te pones a pensar qué cosas puede hacer y a mí es que no se me ocurre. Es que dices, pues es que ya hace todo. O sea, por eso cada vez que sale una presentación del iPhone y del Apple Watch y consiguen añadirle algo más sin cambiar el tamaño y sin cambiar la duración de la batería y tal, digo, joder, es que de verdad se están estrujando los sesos para ver qué más pueden meter ahí, ¿no?
Sí, no lo sé, porque tendría que hablar con algún médico a ver si se puede tener un... O sea, si se puede medir la glucosa así sin pinchar.
Es una de las pinchar, que en su día se barajaba, ¿no? Que podría ser capaz de llevar los controles de glucosa, pero...
A través de la transpiración, ¿no? O algo así.
Sí, pero no es sencillo.
No lo sé. Pero vamos, desde luego, si tienen que estar devanando los sesos para hacer avances en ese aspecto, porque es lo que les está haciendo ganar enteros frente a la competencia, ¿eh?
Claro, es que si no, claro. ¿Qué ofreces en el nuevo modelo? Si no tienes algo claramente diferencial... Te vas a quedar estancado.
Bueno, pero eso ya lo vivimos con el iPod, ¿no? Que llega un momento en el ciclo de vida de un producto en el que ya no puede hacer más de lo que hace y por lo tanto lo que hay que hacer es buscar lo siguiente. ¿Serán las gafas que además añadiéndolas al Apple Watch te permitan analizarte la vista y decirte si tienes vista cansada o si tienes miopía o tal? Pues a lo mejor, sí. ¿No? Ese tipo de añadidos y no tienen que estar dentro del propio reloj, sino que se usan junto con el reloj.
De los modelos base. O sea, yo no estoy mirando el precio del Apple Watch, el más básico, el SE. Me parece que todavía es un poco caro, ¿eh?
Sí, pero ahí mientras se vendan como churros...
Ya, pero es que tienes a los Xiaomi que están vendiendo dispositivos parecidos. A ver, joder, me van a tirar piedras también, pero por 50 euros, ¿sabes? Entonces, tener tu producto base en 300 euros...
Eso también ocurría con el iPod y, por supuesto, ocurre con el iPhone. Bueno, es un mercado que a Apple no le interesa. El que quiere todo lo que hace el Apple Watch con la duración de batería que tiene el Apple Watch, pues tiene que pagar lo que vale el Apple Watch. Y si no, pues encantados de que se compren un Xiaomi. Ya descubrirán que no les acaba de satisfacer y acabarán llegando al Apple Watch, ¿no? Apple, en ese sentido, lo que le da al tener el banco lleno de billetes es que no tiene prisa. Pues bueno, pues oye, lo que te cueste llegar hasta
Apple. Apple nunca ha ido a intentar llevarse todo el mercado de nada. Con un trocito se conforma. Eso sí, siempre se queda con el trocito.
Pero
mejor.
Me parece que está demasiado cerca del precio de un iPhone. Porque el iPhone SE... Uh-huh. En España son 490 euros, pero en Estados Unidos son, ¿cuánto? $400.
Ya. De todas formas, antes de que... ya llevamos 25 minutos casi hablando, quiero...
Madre mía.
Remarcar que el año 21 va a tener a Apple entretenida en diversos frentes que no tienen nada que ver con la tecnología, por lo menos directamente. Uno es su guerra por la privacidad, que eso seguro que va a ocupar bastantes titulares. Otro son las guerras de monopolio, de las peleas que tiene por los políticos intentando trincarles de alguna manera y que paguen. Y otra es la pelea con todas las administraciones y con todas las movidas que tienen porque está dentro del grupo de las tecnológicas, ¿no? Y que, por lo tanto, les va a tener un año muy movidito en
Pero
todo lo que sea el frente
tema, por ejemplo,
del lobbying.
De los impuestos, pues por el estilo, las maniobras de cómo están haciendo para pagar menos impuestos en continentes como Europa, ¿no? Teniendo pues la sede en Irlanda y todo este tipo de cosas. Yo creo que la Unión Europea se va a poner muy firme en este aspecto, sí. Eso se llama ingeniería tributaria, ¿no? Bueno, el caso es que en lo del monopolio, pues, ya veremos. Yo creo que ahí de momento no van a tener tanto problema, porque yo creo que Google es una diana más grande en ese aspecto que Apple. ¿Y cuál era el otro punto, Alf, que decías?
La privacidad. La privacidad.
Ay, hombre, pero si ahí son los campeones, ahí son los champions.
Ya, pero eso levanta muchas ampollas, desde el FBI hasta Facebook.
Ah, bueno.
Pues
ya,
no,
pero
tiene mucho interés en que Apple se
que
convierta
no
en el champion
de la privacidad. Es que aunque el FBI diga lo que sea, ¿sabes? cuando, fue súper polémico, acuérdate del iPhone aquel del terrorista este de San Bernardino, que se tiraron, no, cuántos se tiraron para desbloquear ese iPhone, que no lo podían desbloquear porque tuvieron que venir unos hackers israelíes a ver cómo se podía desbloquear, y
Sí,
porque
sí,
por
sí.
suerte tenía una versión del sistema operativo que tenía una grieta de
Antigua.
seguridad. ¡Puf! Si no, ese iPhone sigue sin desbloquear. Y oye, pues bueno, para bien o para mal, pues es que la privacidad es una cosa que la gente valora, ¿no? Y Apple
Bueno, yo no
sabe.
sé si lo valoran o no lo valoran, o hay gente que lo desconoce. Porque hay mucha gente que simplemente no lo conoce. Aquí dice, ah, porque voy a pagar por algo que este otro me lo da gratis, o que Google me lo da gratis, o que Facebook me lo da gratis, y no valoran para nada la privacidad, o no son conscientes, o siendo conscientes, pues mira, se venden por cuatro
Exacto,
servicios
pero
cutres.
nadie va a querer criticar a Apple por, ¿sabes? Por ser, por querer conservar esa privacidad en sus
No,
productos.
pero bueno, fíjate, Facebook lo está intentando
Sí,
hacer,
y
dándole la vuelta a la tortilla y
fíjate cómo le
bien.
ha salido, ha quedado fatal, ha quedado fatal. Claro.
Bueno, últimos minutos, ¿qué más? ¿Qué más?
Bueno,
Gafas
yo para terminar,
3D.
y ya me callo. Las gafas y los coches y esas cosas, pues bueno, yo creo que van a seguir ahí en un horizonte y seguiremos soñando con ello, pero no lo veo claro. Lo que sí que veo es que pueden llegar cositas de estas para el hogar, como los AirTags, se llaman, ¿no? Las balizas estas que, no sé, pueden tener mil usos, ¿no? Desde que lo puedas usar para no perder un dispositivo hasta que sea un sensor para que en tu casa haga lo que sea. Ahí sí que me imagino que Apple puede dar alguna sorpresa en cosas para el hogar. En el terreno este del hogar inteligente, domótica y demás, y eso es la verdad que sería súper atractivo.
Queda ahí pendiente, que estaba pendiente para este año, que si salían, pues esto, los tags. Quizás si se ponen serios con el tema de las pantallas mini LED, pues vemos las pantallas mini LED
Sí.
en los iPads o en los iMacs, o no sé, a lo mejor incluso sacar un monitor propio, ya que ahora mismo no tienen ningún monitor, como tenían en su día el Thunderbolt Display o Cinema Display. Aunque, porque no todo el mundo va a usar el modelo Pro XDR, que ya sabemos que se va un poquito de presupuesto para la mayoría, ¿no? Sería un iMac sin ordenador, solo monitor para
Sí.
utilizar los Mac minis, por ejemplo.
Eso estaría guay, sí.
Eso ya es más un deseo que una
Ya,
posibilidad, ¿no?
ya
Pero
llegas tarde para la carta a los
ese es
Reyes,
un
ya llegas
producto
tarde.
que ha tenido Apple toda la vida. Es decir, ahora tienen la pantalla esta que se la puede comprar solamente una productora de cine. Pero es que ha tenido pantallas caras, pero fue a un
Bueno,
precio.
tiene ahora mismo unas pantallas buenísimas, que es las que incorporan en el iMac, ¿no? Simplemente sería,
Exacto.
quítale, despégale
Sería
el
quitarle la.
ordenador y véndela sola.
Exactamente, sí, eso sería guay, sí.
Pero bueno, lo que sí es más factible es que utilicen estas nuevas tecnologías para el mini LED, por ejemplo, pues para el iPad, para los iMacs. A lo mejor eso sí que lo vemos. No un monitor suelto, pero sí en los dispositivos que ya tienen monitor a día de hoy. Y no sé si algún módem ya propio, que empecemos a ver a lo mejor un iPad con el módem propio.
Eso va a llegar, eso va a
¿Este año
llegar.
o el que viene? Va a
Yo creo
llegar,
que
eso está
este
claro.
año, yo creo que el próximo iPhone ya tendrá el
Yo creo que nos
módem
vamos a
propio.
beneficiar mucho del módem propio, ¿eh? Porque eso le puede permitir a Apple bajar mucho los precios.
Yo, para recapitular, quiero decir que nosotros, como es obvio, estamos hablando de las cosas que conocemos de Apple, pero como buenos usuarios de sus productos, realmente lo que esperamos es que Apple presente las cosas que no vemos y que cosas que hoy no se nos ocurren que puedan existir a lo largo de estos 12 meses que tenemos por delante, llegue una presentación y todos digamos, ahí va, esto no lo hemos visto venir, ¿no? Y que eso vuelva a devolvernos las ilusiones, ¿no? Nos haga el año más divertido. Con esto cerramos este episodio de hoy. En episodios futuros desarrollaremos estos temas de los que hemos hablado, de Facebook, la privacidad, las nuevas condiciones de WhatsApp, en fin, muchas cosas que son interesantes para el día a día de todos los que usamos la tecnología y que esperamos que os resulten agradable. Hasta pronto.